Bueno, con lluvia, vénganse con paraguas, pero el martes 7 de noviembre a las 18 horas se va a presentar en el auditorio de Radio Nacional un libro y un documental que se llama Artífices de dos mundos, y se refiere a la vida del doctor Julio César Posse. Tenemos aquí en línea a un compañero de la radio, alguien que yo quiero mucho, que además estuvo acá un par de domingos reemplazándome. El otro día me vi completa una entrevista larguísima que le hicieron en 2014 a Ramiro Posse. No conocí a su padre y a su tío, pero conozco a muchos de quienes fueron amigos, sobre todo de Ricardo Posse, el padre de Ramiro. Ramiro, aquí estamos con Mariel Cosacchi y Mariano Grande, deseándote muy buen domingo. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Eduardo, y bueno, un saludo grande también a Mariano y a Mariel, y muchísimas gracias por el espacio.
Va a estar acompañándote el gitano, lo conocí cuando era muy joven, cuyo padre fue una eminencia en Olavarría como abogado laboralista y les costó la desaparición forzada, igual que a tu padre y a tu tío. Es impresionante cuando el relato sobre la desaparición de tu padre, que fue en diciembre de 1978, tuvo que ver también con el amor a su hermano, que había desaparecido 2 años y medio antes, ¿no? Y es realmente conmovedor pensar ese vínculo de hermanos de sangre, porque además no militaban en la misma organización. Entonces, es maravilloso, ¿no? Y bueno, y cuando uno escucha historias de tu abuelo, el pediatra de La Plata, el pediatra del pueblo, bueno, se queda con ganas de venir el martes a escucharte a vos. Ahora te escuchamos un rato.
Bueno, ya me hiciste emocionar, Eduardo, me tiraste un penal al medio. Uno de los penales que no hubo ayer. Sí, la verdad que es muy fuerte eso. Imagino que hablas de la entrevista que di en la Biblioteca Nacional.
Sí, señor.
Y es esa, ¿no?
Hace 9 años.
La que estuviste mirando. Sí. Bueno, hay mucho en el libro de esto, ¿no? Porque es interesante, la otra vez debatíamos con algunos compañeros y con la gente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, justamente Matías Moreno viene porque editamos el libro a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Yo tenía un original escrito a máquina, con todo el trabajo que eso implica, que imagino, Eduardo, al principio tus primeras escrituras deben haber sido a máquina también, ¿no? Nosotros ya no estamos acostumbrados a eso. Pero bueno, es todo un laburo, ¿no? Todo un original, por ahí corregido con liquid paper. Y lo terminó en el 2000 y mi abuelo muere en el 2003. Mi abuelo ya había escrito algún libro anterior, él, si bien era pediatra, a partir de la desaparición de sus dos hijos y luego de jubilarse se dedica al periodismo. Tenía una columna de derechos humanos en Radio Universidad de La Plata, tenía un programa propio en una radio barrial con otro padre, Isidoro Peña, que tiene su hijo desaparecido, y empezó también a estudiar muchísimo sobre qué había pasado en la dictadura, ¿no? A partir de las investigaciones para primero encontrar a sus hijos y después entender qué había pasado, reunir información, hacer gestiones, entrevistas en Argentina, en el mundo, y escribe un primer libro sobre las características sociales, económicas y políticas de la dictadura, y este segundo libro es la... Se comienza con los abuelos de él que vienen de Italia y termina con la desaparición de sus hijos. No es que termina, porque hay saltos temporales, ya en el primer capítulo arranca con el secuestro de mi tío, y tiene mucho contexto de lo que iba pasando en términos políticos, históricos, en Italia, en Argentina, en los distintos lugares que va pasando la novela, y también tiene muchísima información de la ciudad de La Plata, porque mis abuelos llegan 6 años después de la fundación, trabajan como albañiles en la construcción del Colegio Nacional y de la Universidad, después mi abuelo va a ese colegio, mi viejo también, bueno, está toda la metáfora de la movilidad social ascendente, y también comentábamos con la gente de la Secretaría que no hay tanto material escrito en voz propia por parte de madres o padres desaparecidos, hay documentales, hay reportajes, sí hay mucho material de los 70, como bueno, vos sos un ejemplo de eso con La Voluntad y muchísimos otros ex militantes que escribieron sus experiencias. Nosotros los hijos hemos escrito bastante, salió este año también un libro de Hijos La Plata, donde yo también escribí, y son 50 textos de hijos a hijos, escritores, hijos periodistas. Pero bueno, es más difícil encontrar registros de madres o padres desaparecidos que hayan puesto toda su experiencia ahí, con lo duro que es narrar toda esa situación. Entonces, bueno, la verdad que me pasó que me llamaron en el 2021 a declarar en la causa del Pozo de Banfield, en la causa de mi tío y de su mujer, Graciela Pernas, y dije, voy a mirar este libro porque me va a servir para la declaración. No, yo no lo había podido terminar el libro, había algo ahí que me trababa. Y bueno, fue así, que hay muchísimo material, lo usé en la causa se transmitió por YouTube a través de la gente de La Retaguardia, y muchísima gente me empezó a chatear, che, ¿dónde consigo el libro? ¿Dónde está el libro? Digo, mirá, no está publicado, tengo el original nada más. Tenés que publicarlo, Ramiro. Así que bueno, fue como también un trabajo colectivo. Muchísima gente se involucró en esto. Le llevé la idea a la gente de la subsecretaría, que justamente habían armado una editorial, Memoria, Verdad y Justicia, donde venían de editar un libro sobre Eve y habían editado un libro sobre poetas desaparecidos. Y bueno, se dio ese proceso, lo corregimos, lo editamos, le agregamos fotos. Yo agregué un epílogo y bueno, quedó, lo pudimos terminar este año, hicimos una presentación en La Plata y ahora se viene la presentación acá en Buenos Aires, en el Auditorio de la
Háblame Radio. De dos Carmen, Carmen Segarra,
bueno,
y Carmen Sánchez Viamonte.
Carmen Segarra es mi mamá, que también estuvo involucrada en esto. Mi mamá, por ejemplo, retipió todo el libro para pasarlo a un Word y hacer más fácil la edición. Y obviamente, bueno, está presente en la novela. También está en la dedicatoria que hizo mi abuelo. Así que, bueno, ella es parte de todo esto. Y Carmen Sánchez Viamonte va a estar cerrando, haciendo unos temas. Es una joven cantante de la escena platense, pero además es la nieta de Herenia Sánchez Viamonte, que es la única madre de Plaza de Mayo que nos queda en La Plata. Y la hija de Diego Sánchez Viamonte, que vos lo conocés, ha jugado al rugby con él,
sí.
Que tiene, bueno, su hermano desaparecido, Santiago.
El Chueco. Todos decían que iba a ser una promesa del rugby. Y fíjate vos, eligió la militancia a full, que le costó la desaparición forzada, en vez de la ovalada, ¿no? Y esto también habla de muchos de los platenses. Tu padre jugaba en Universitario de La Plata, tu tío creo que también jugaba en Universitario, ¿no?
Sí, los dos jugaron en Universitario.
Bueno, curiosamente, el rugby, un deporte que es visto con cierta justicia como un deporte de los sectores más privilegiados económicamente, y sin embargo es el deporte que más desapariciones generó en esos años. Es decir, muchos dijeron, bueno, en vez del deporte, la militancia.
Sí, es verdad. Bueno, lo hemos hablado bastante con vos en tu programa de radio. Sí. Bueno, escribiste una nota muy linda en Infobae sobre ese tema. Y se daba también, bueno, en el Colegio Nacional, un colegio de clase media que se jugaba mucho al rugby, entre otros deportes. La verdad que era una juventud muy, muy deportista. Y bueno, sí, Santiago Sánchez Viamonte integraba ese equipo de La Plata Rugby, donde hay muchísimos desaparecidos que han ganado un seven nocturno. Era una muy buena división. Bueno, el hermano Diego fue muy amigo de mi viejo, hizo la primaria y la secundaria, y también es parte de esta historia porque nosotros los hijos siempre contamos que, bueno, yo imagínate, tenía un año y 8 meses cuando desaparece mi viejo, no tengo recuerdos, y uno va reconstruyendo la historia y la identidad con retazos, con anécdotas, y Diego me contó muchísimas de esas anécdotas, imagínate haber sido compañero de la primaria y la secundaria, todas esas cuestiones que ni mi vieja por ahí conocía, de picardías, andanzas, anécdotas, peleitas, salidas, las primeras salidas nocturnas, el deporte, bueno, la verdad que compartieron todo, así que es una familia muy, muy querida. En La Plata lo presentamos con Herenia, el libro, y ahora dijimos, bueno, vamos a hacer algo distinto y le invitamos a Carmen para cantar. Y además, esto que mencionabas del documental, yo dentro de las cosas que heredé de mi abuelo, heredé cintas en 8, es como el Super 8, pero sin sonido, es anterior al 8. Y lo que hicimos fue un montaje con parte del epílogo que escribí y las imágenes que filmó mi abuelo, donde aparece, bueno, mi viejo y mi tío en movimiento, que bueno, cuando yo las vi también fue la primera vez que los vi a ellos en movimiento. Y después, en el proceso, íbamos haciendo eso, como por arte de magia, le acercaron a mi viejo un discurso de mi abuelo en uno de los homenajes en el Colegio Nacional, así que también lo vamos a poder ver a mi abuelo hablando. En el acto que vamos a hacer en Radio Nacional el martes. Y es interesante, ¿no? Esto de recuperar la memoria, algo que ya estaba escrito, recuperarlo, volverlo a hacer circular, contar en primera persona una historia en el marco de un momento político donde una de las ofertas electorales tiene un discurso negacionista con respecto a lo que pasó en la dictadura. Y me parece que también esto se enmarca en esa situación, ¿no? De dar testimonio con una voz propia, contando, bueno, qué vivimos, y de una manera además muy, muy documentada, muy rigurosa.
Ramiro, vos viviste muchos años fuera de la Argentina, tus primeros años, y contás algo que me parece que vale la pena traer a la escena o a esta conversación, de las dificultades de la reinserción para un niño, ¿no? Porque uno... yo cuando vi la película Infancia Clandestina tomé dimensión de muchas cosas que no eran propias de los militantes, sino de la generación de los hijos de los militantes. Y una cosa es cuando ustedes como hijos se cargaron la militancia en las espaldas, ya teniendo 18, 20 años, y otra cosa era, como en tu caso, vivir fuera de la Argentina, hacer, no sé si el primer año o año y medio de la primaria en Francia y llegar a la Argentina... Noté que en la conversación tenías una pronunciación del francés correcta, pero yo no sé si te vino de tus estudios posteriores o de tu infancia. Por eso, contanos un poco lo que es esto de ser infancia clandestina y no solamente ver esa extraordinaria película.
Mira, a propósito de eso, te muestro un poco la remera que tengo. Es la remera del Mundial de Rugby de Francia. Bueno, mi vieja ahora estuvo hace poquito en Francia y me la trajo. Sí, yo hice todo el jardín en Francia. Nosotros ya nos mudamos, ni bien desaparece mi viejo en diciembre del 78, ahí al toque nos vamos. Había desaparecido también el marido de mi tía, Joaquín Areta, el de la poesía Quisiera que me recuerden. Y entonces mi vieja y mi tía se exilian por Brasil, en realidad ellas por Uruguay, y después van a Brasil y yo me voy con mis abuelos paternos, imagínate, bueno, todo de manera clandestina, vía tierra a Brasil, mi primo lo mismo con sus abuelos maternos, nos encontramos todos en Río de Janeiro, y hasta que sale, bueno, ahí hay una oficina del ACNUR, ¿no? De la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados Políticos, y hasta que nos sale el exilio a Francia, ¿no? Nosotros nos vamos a Francia y mi primo con mi tía se van a Cuba. Y ahí, bueno, hago todo el jardín, por eso lo hablo muy bien por la pronunciación, pues lo aprendí casi como segunda lengua materna, ¿no? Muy chico. Y sí, me tocó volver, por la diferencia del calendario, quedé varado en primer grado, porque volvimos como para que, bueno, se cumplió justo hace poquito 40 años para que mi vieja vote en las elecciones que ganó Alfonsín. Y bueno, y después me reinserté en segundo grado, y sí, lo difícil era un poco, yo en esa entrevista lo que hablaba era, se había instalado una democracia que venía por la derrota de la militancia y se había instalado fuertemente la teoría de los dos demonios, y bueno, nosotros éramos como los hijos de un demonio de esos dos, ¿no? Y además volvimos a una ciudad de La Plata desierta, donde se notaba la ausencia de muchísimos compañeros. Todavía había temor, teníamos norma de seguridad, tocábamos el timbre 4 veces en casa o los conocidos tenían que hacer eso. Y uno ocultaba su historia porque justamente había quedado institucionalizada como parte de un demonio, entonces le costaba socializar todo eso. Hasta como muy bien vos señalás, eso cambia con la aparición de hijos. En mi caso yo tenía 18 años, empiezo la facultad y como que hay algo ahí de...
Contá qué estudiaste, Ramiro.
Y yo estudié comunicación y periodismo en la Facultad de La Plata, la Universidad de La Plata. Y juntarnos 40, 50 pibes con la misma historia y las mismas anécdotas y nos habían pasado las mismas cosas, y al toque ahí empiezan a organizar charlas en colegios, hacemos una obra de teatro, sacamos nuestra historia para afuera, y a partir de ahí siempre tuve otra relación como ahora, ¿no? De contar mi historia, pero sí que los primeros años, sobre todo la primaria, fueron duros.
Me quedaría un rato largo charlando, pero voy a venir el martes 7 con mi paraguas. Quiero decirte que el martes 7 de noviembre es también la conmemoración de la Revolución de Octubre, porque por el calendario juliano...
El calendario ruso.
Claro, fue en octubre, sin embargo, para el calendario que usamos nosotros corresponde el 7 de noviembre. Así que yo voy a venir... No voy a hacer propaganda, quédate tranquilo. Voy a venir simplemente a escuchar.
¿Va a salir de rojo?
No, voy a venir vestido correctamente.
De azul y oro.
¿Eh?
De azul y oro.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que bueno, martes 7, El Gitano, recordá una anécdota del Gitano, porque yo lo conocí mucho antes de que fuera secretario de Derechos Humanos, cuando era parte de Hijos y andaba correteando, contando la historia de su padre, abogado laboralista en Olavarría, donde estaba la fábrica de cementos Loma más Negra. Importante, Loma Negra, y que además estaba manejada por los militares. El señor Julio Premoli, que era la pareja de la dueña Amalita Fortabat, era un señor que hacía entrar a los militares a Loma Negra. No fue un privilegio de la noche del apagón lo que sucedió, que me refiero a lo que sucedió en Jujuy. No fue un privilegio, hubo muchas empresas, ahora acaban de darle a un empresario de Mercedes-Benz, pero los jueces han sido mucho más esquivos en juzgar la participación o la acción de los civiles allí. Bueno, y el Gitano fue uno de los que andaba contando que a su padre, abogado de los trabajadores de Loma Negra, abogado laboralista, lo perseguían. Contalo vos, que lo conocés mucho mejor al Gitano.
Sí, bueno, el padre, Alberto Moreno, fue abogado y tomó los casos de los trabajadores de Loma Negra. Y bueno, por esa función laboral, político y social, fue que lo persiguieron hasta que lo asesinaron. Después ellos, tanto el Gitano Matías como su hermano Martín, fueron creyentes en la causa de Loma Negra y tuvieron, bueno, eso tramitó en los juzgados de Tandil. Y bueno, hace unos años una sentencia que condenó a los responsables. Pero bueno, todo esto se marca, por eso cuando se habla de la dictadura cívico-militar, bueno, como las grandes empresas también estuvieron involucradas, ¿no? Como en Jujuy, en Ledesma, en el ingenio Ledesma, etcétera. Como las grandes empresas utilizaban los servicios de los militares para mantener sus privilegios y sus ganancias. Bueno, el padre de Matías Moreno, Alberto, es parte de esa historia, ¿no? Dejó su vida como abogado laboralista defendiendo los derechos de los trabajadores.
Ramiro Pose, periodista de esta emisora, gran periodista de esta emisora, que además yo le pregunté a propósito, se formó en esto, no es que vino acá porque lo trajo un amigo, no, es periodista. Y además es todo lo que acaba de contar y mucho más. Yo los invito personalmente a que vengan el sábado 7 de noviembre los que puedan, porque va a ser un momento que creo que nos va a hacer pensar mucho, no solamente en el pasado, sino también en la situación que afronta, los dilemas que afronta la Argentina, que afronta este continente, no solamente la Argentina. Así que nos encontramos el martes 7 a las 7 en el estudio. Te vamos a despedir, Mariel te va a despedir con una música de alguien que mucho le aportó a la conciencia social y política, y no solamente a la visión estética y artística de la Argentina. Mariel.
Vamos a escuchar a Leonardo Fabio, quien partía un día como hoy. Ella ya me olvidó.
Abrazo, Ramiro.
Abrazo grande a todos y muchísimas gracias.
Un abrazo, Ramiro.